la historia de dos granujas que se ríen con estilo, son los reyes del humor.
Hay que reírse sin duda, pero nos vamos a esta exposición a reírnos y sobre todo a apreciar el arte de algunos dibujantes y escritores. Verán, a partir de mañana lunes y hasta el 3 de octubre les hablamos de la exposición Euskal Komikia, porque muchos conocemos a grandes personajes del cómic como pues, Asterix y Obelix, a Titín o a Spiderman, pero ¿qué sabemos del cómic vasco? Quique Infame y Mikel Begoña son los comisarios de esta exposición y Quique está con nosotros al teléfono. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Que es una exposición sobre el cómic que se ha escrito y dibujado en Euskadi desde el año 75, 1975. Quizás ese es el año en que comienza a trabajarse en Euskadi el cómic con la muerte de Franco, ¿o es una mera coincidencia?
Bueno, es una fecha emblemática. Igual la fecha que podíamos haber elegido para tratar el tema sería desde 1977, cuando aparecen nuevas cabeceras en todo Euskadi. De todas formas, hay una larga tradición anterior del mundo del cómic que ha trabajado mucho sobre ello Mikel Begoña. En nuestro país hay desde casi el comienzo de la andadura del cómic una presencia continuada del mundo de las viñetas. El año 77 puede ser un año emblemático porque nos acerca a unos referentes mucho más cercanos a lo que podemos entender hoy con el mundo del cómic. Es una época en la que los periódicos empiezan a apostar, es una época en la que Antxon Olariaga empieza a trabajar con alguno de sus personajes más emblemáticos, y también es una época en la que ya se empiezan a reconocer muchos de los elementos que hoy tenemos muy presentes.
Antes, no sé, cuando yo era pequeña se hablaba de tebeos. ¿Cuándo pasaron a llamarse cómics?
Realmente son etiquetas. Ahora mismo también se habla de novela gráfica. Realmente creo que lo importante es el contenido, más allá de cómo se denomine. El cómic siempre ha estado intentando rehuir ese complejo de ser para niños. Entonces siempre se ha estado buscando acepciones que consigan plantear que es un medio maduro, que se acerca a todo tipo de públicos. A mí, sin embargo, me parece totalmente indiferente que se le llame TVO, que es, como sabes, una revista que se publicó en España, en los años, una de las primeras revistas que se publicó en España, con la familia Ulises y compañía, con se llame cómic, que es como se solía llamar a los tebeos grapados que recogían historias que antes se publicaban en tiras, o sea, novela gráfica, que igual hay gente que considera que son tomos más similares a la lectura de un libro que lo que vemos como revistas o demás. Al final yo creo que lo importante es lo que hay dentro, las viñetas, las historias que se cuentan, y en ese sentido creo que cualquier término es igual de digno, igual que cualquier formato en el que se muestre.
Es cierto, esa diferenciación la hemos hecho con el tiempo, quizás hablando más del tebeo para niños y el cómic para adultos, pero son ambas palabras para hablar de artistas que con un estilo muy definido, porque hay los que saben bien de cómics o de tebeos identifican el trazo de ese dibujante. Vamos a centrarnos en la exposición. Yo me acuerdo, por ejemplo, dentro del cómic en Euskadi, lógicamente de Temeo y de Ipurbeltz, de poco más. Cuéntanos un poco los títulos y qué podemos encontrar en esta exposición que recordamos a partir de mañana en la Fundación Sancho el Sabio.
Vale, lo que hemos hecho, hay que decir primero que la exposición nació en Vizcaya, la Diputación de Vizcaya hizo para la Biblioteca Foral un planteamiento de hacer estos 40 años de historia, 40 y pico. Yo nací en 1975, en el año en el que se empieza a estudiar la presencia del cómic vasco, de modo que al final se convirtió para mí en una investigación, tanto para mí como para Mikel, que recogiese toda nuestra vida como lectores. Ahí lo que nos dimos cuenta es Mikel Begoña controla mucho el mundo euskaldun, y yo a partir de los años 90 sí controlo más de un cómic que se hace en castellano, y descubrimos dos cosas: que hay un cómic en euskera y un cómic en castellano. Como muchas partes de nuestra cultura han andado en la misma calle, pero en aceras paralelas, uh-huh. sin llegar a tocarse. Entonces, para nosotros también era muy importante que la exposición sirviese una especie como de rotonda, de punto de encuentro entre dos culturas que a veces han estado ignorando. Y creo que el descubrimiento ha sido muy importante para tanto para él como para mí. Hemos visto cómo hay representación. Antes hablabas del temeo. Creo que en el cómic vasco hay, sobre todo, actualmente tenemos la suerte de que confluyan tres nombres muy emblemáticos. Por una parte tenemos la editorial Astiberri, que está situada en Bilbao y que se ha convertido en adalí de lo que se llama novela gráfica, incluso ha estado representada en los premios Eisner con obras con las que ha apostado. Por otra parte, en Álava está Temeo, que lleva 30 años, el año pasado cumplió 30 años, poniendo una nota de humor a la actualidad, sin casarse con nadie, y demostrando que el cómic también sirve para estar socialmente comprometido y para reírse de la realidad sin ningún tipo de cortapisas. Y la tercera pata es en Heredera de Ipurbels, que hablabas antes, en Guipúzcoa está Sabiroi, que dirigida por Dani Fano ha demostrado cómo se puede hacer un cómic en euskera, actual, moderno, que mire también para que tenga como referente el álbum franco-belga, para hacer también historias que hagan que sigan creciendo el número de lectores. De modo que creo que es un momento importante para representar todo tipo de lectores, todo tipo de inquietudes, y que refleja pues que siempre ha habido en nuestra historia un interés por el medio, porque al final el cómic es un medio de expresión. Eso se ve también mientras estudiábamos los contenidos del libro. Vimos que si hay algo a lo largo del tiempo, más allá de editorial, de revistas, libros y demás, es que hay un fuerte interés siempre por parte de autores y autoras por expresarse, muchas veces sin medios, muchas veces a través de los fanzines,
sí.
Pero siempre ha habido un constante interés por encontrar una forma de tener una voz, y eso el cómic lo ha podido dar.
Y siendo cómic vasco, entiendo, hace referencia en algunos de los que se exponen en esta muestra, hacen referencias a cosas que ocurren en Euskadi o leyendas, uh-huh. o historias, ¿no? Lo acercan un poco.
Eso es, sí, porque para nosotros también era importante reflejar que el cómic sale y se nutre también de lo que sucede en nuestro entorno. La exposición hace de la evolución del cómic por décadas. Cada época tiene un contexto muy diferente.
Uh-huh.
Entonces, lo que hemos intentado también es ver cómo el cómic se adapta a la sociedad en la que vive. Por ejemplo, los 80, el 87 nace el Temeo, es una época en la que el cómic está en la calle, el cómic está muy, vive la realidad de los gasteches, de la música, está muy implicada políticamente. En los 90 hay un momento de cambio, el cómic cae. AB Cómic es una revista que también durante los 80 apostó por normalizar, por ayudar a aprender el euskera a través del cómic, y todo ese modelo de revistas cayó en los 90 y muchos autores tuvieron que buscar un espacio en el extranjero para poder desarrollar su talento.
¿La exposición la hacéis de forma cronológica? ¿Vais por décadas?
Vamos por décadas. Lo que también vemos es el interés que ha habido siempre, que ha habido festivales como el de Guecho, festivales como el del cine de Donosti, que también ha tenido algún tipo de roce con el mundo del cómic, siempre algún tipo de interés, como desde Vitoria ha estado el colectivo Atiza. O sea, siempre ha habido sobre todo un interés social por expresarse, vamos. También nos parece muy interesante, gracias a Josune Muñoz de Escolástica, lo que hemos podido hacer es por primera vez escribir la historia del cómic, viendo cómo la presencia de las mujeres ha sido fundamental desde sus comienzos. Hay una cosa, y es que quizá la idea que tenemos del mundo del cómic está tradicionalmente muy asociado a un mundo masculinizado, pero ya en los 70 vemos como hay pioneras, como hay gente que ya está mostrando su talento, como Gens del Valle, como Asun Balzola, y las autoras, las mujeres se posicionan no solo como dibujantes, sino que también dirigen, como es el caso en Ipurbels de Goenaga. También hacen color, como en Chanel Anne en la actualidad. Siempre ha habido una presencia y también era un punto que nos interesaba mucho, mostrar cómo siempre ha habido una fuerte presencia en nuestra historia.
Están presentes en esta exposición. ¿Y el cómic en euskera, cuándo comenzó? ¿En qué año, más o menos?
Pues el cómic en euskera, claro, eso te podría decir mejor Mikel, pero hay él tiene referencias desde finales del siglo XIX. Lo que es cierto es que con la dictadura franquista todos sabemos que hay un retroceso muy importante en el uso, la normalización lingüística, ya sabéis las situaciones del franquismo, y hay una recuperación, como decíamos antes, en el 77 con una serie de cabeceras que también permiten ir normalizándolo. Antes hablábamos de Ipurbels, es un modo en el que se utilizaban las ikastolas para poder educar a través de las viñetas y del euskera. En los años 80 hablamos también de AB Comic, que es una iniciativa de AB, y la herencia la continúa llevando Sabiroy, que en la actualidad con la Federación de Ikastolas recoge el testigo, buscando también llegar a un público ya no tan niño, lo que se llama jóvenes adultos, una generación de cambio que no quieren que le traten como niños y que ven en obras como las que publica Dani Fano bien cubiertas sus expectativas. Uh-huh. También hay que decir que cada vez hay una mayor presencia de euskera en editoriales como Harriet, que es un clásico que durante los 80 trabajó en Ipurbels, consiguió llegar al mercado francés y que ahora está recuperando esa vía con algunos de sus trabajos clásicos y otros nuevos, los que siempre tiene un ojo mirando al castellano, otro al euskera y otro en el mercado internacional. Del mismo modo que Asti Berri, que este año ha sorprendido con una obra importante, yo creo, su biblia que nos habla del encuentro entre Fermín Muguruza y Eduardo Madina, narrado por Alfonso Zapico.
Sí, porque en el mundo del cómic hay nombres, lógicamente, como dibujantes o como escritores, pero luego hay personas que se dedican profesionalmente a otras artes, por ejemplo, Fito, cantante, sí. Ha dibujado cómics, pero también me decías, el cocinero David de Jorge o Carlos Arguiñano, han contado sus cosas, sus historias en tebeos.
Sí, lo bonito del cómic es que es un medio abierto que nos permite visibilizar conceptos complejos de formas sencillas. A veces se han dado interacciones, es algo que también nos ha interesado en la exposición, entre distintos medios. Fito, en un momento siempre ha sido muy lector de tebeos, y cuando sacó su primer álbum, Sueños Rotos, decidió que un autor diferente de ilustrarse cada una de sus canciones, principalmente autores del Temeo. Hay otros autores como Simónides que han ilustrado las portadas de como la de Chañac, luego hay otros autores como Santi Orue que han hecho lo propio con portadas de Cicatriz o de La Polla, y en la actualidad vemos como en el mundo de la cocina también han descubierto la capacidad de llegar a un público diferente. Entonces se da el maridaje entre ambas artes. Hablabas antes de David de Jorge, se ha juntado con Javi Rollo, un gran dibujante, y lo que han hecho es que Javi Rollo cuente la historia de David de Jorge y Martín Berasategui, pero en forma de viñetas. Una autobiografía que ha sorprendido a sus propios protagonistas, y tanto es así que David de Jorge y Javi Rollo han continuado su colaboración. Y después de contar la autobiografía de los cocineros, han escrito un libro sobre la tortilla de patatas y prometen dedicar nuevos libros a otras especialidades. Es un mundo muy abierto y muy, muy, muy bonito para contar.
Sí, que pica a mucha gente, pero claro, hay que ser habilidoso en la materia. La exposición es sobre el cómic vasco, pero tengo la sensación que el cómic en Euskadi, por ejemplo, pienso en el Temeo y digo, bueno, pues su, entre comillas, línea editorial ha continuado durante estos 30 años, pero por ejemplo en los 90 hubo muchos tebeos como Dragon Ball que se basaban en series de televisión. Ahora, por ejemplo, el manga pues también ha recuperado, la cultura japonesa parece que inspira a un cómic que se diferencia por muchas, muchos motivos. Lógicamente somos una cultura muy diferente. En el mundo del cómic ha habido momentos en los que en Euskadi se han basado en una serie de televisión o en una cultura diferente o algo que les haya identificado.
Sí, hablabas de Dragon Ball, realmente lo es una especie de sátira que hizo Nacho Fernández de la serie Dragon Ball, que empezó a triunfar en los 90. Los 90 supuso la apertura a un mercado, el japonés, que hasta entonces estaba bastante cerrado, con grandes clásicos como Akira, Dragon, todos recordamos en las autonómicas las aventuras de Dragon Ball, y eso ha supuesto una forma diferente de narrar, y hay nuevas generaciones que cuentan de un modo distinto, y sobre todo también ha supuesto en momentos un relevo generacional importante de lectores que quizá no se sintiesen identificados con, nos ha pasado a todos, los tebeos que leía tu padre pues igual no eran los más apropiados para, y los veías como un poquito antiguos. Cada generación busca sus propias lecturas, y el manga en ese momento yo creo que supo dar ese plus. Hay muchos autores que han sabido adaptarse, y yo creo que lo bonito de nuestro mercado es que se ha nutrido de muchas referencias. Entonces, lo que ha habido es una especie de mezcolanza. Aquí, afortunadamente, si vas a Zuloa, por ejemplo, puedes encontrar, que es una librería que también hace 30 años en Vitoria, puedes encontrar un tebeo japonés, puedes encontrar un tebeo americano, puedes encontrar un tebeo francés, puedes encontrar un tebeo hecho por Astiberri, puedes encontrar el Temeo, puedes encontrar, o sea, hay lectores que pueden picotear de todas esas referencias, y lo más bonito es que a lo largo de los años se ha formado un cóctel, y hay autores y autoras que con todos esos ingredientes han creado sus propias conclusiones.
Claro, es que antes el cómic se compraba casi en el kiosco, ahora hay tiendas especializadas en cómics porque se traen de todas partes.
Eso es. Sí, ha cambiado el modo de lectura. Antes hay que recordar que el cómic era un medio de masas que se distribuía en los kioscos, y todos sabemos que desafortunadamente cada vez hay menos prensa, menos kioscos. Sin embargo, lo hablaba el otro día con otro gran autor emblemático que reside en Vitoria desde hace muchos años, Antonio Altarriba. La librería especializada se convirtió durante años en los que el cómic empezó a caer en un refugio para los lectores. Luego, con la aparición de la novela gráfica, también se ha convertido en un espacio en los que gente que habitualmente no lee cómics puede dirigirse para encontrar unas lecturas adecuadas para sus gustos. Y esto me gustaría decir un poco. Hay gente que no se atreve a leer cómics, pues porque hace tiempo que no los leo. Una novela gráfica, empieza a ver titulares en la prensa y no sabe muy bien cómo empezar. Y yo les recomiendo, y en eso es muy importante, la existencia de librerías especializadas para dar un primer consejo, una iniciación. Es como si, porque muchas veces entramos, pues ahora vemos los cómics en las grandes superficies y cogemos sin saber muy bien cómo un tebeo. Quizá ese tebeo no es el adecuado para nosotros. Entonces yo siempre digo lo mismo, si nosotros nunca hemos ido al cine y nos gustan las películas de acción, pero nos dicen que tenemos que ver una película iraní, pues la película probablemente sea maravillosa, pero igual no vuelves a ver películas.
Es cierto.
Porque igual esa película no es para ti. Yo creo que con el cómic pasa lo mismo. Hay que perder el miedo a preguntar, hay que decir y hay que dejar que la gente nos aconseje, porque lo bonito del cómic es que para cada para cada lector y lectora hay un cómic diferente. Igual que todos tenemos y encontramos en los libros, en las películas, en las series, lugares en los que reconocernos, en el cómic podemos encontrar también las mismas oportunidades. Entonces yo creo que es importante darle una oportunidad, pero también que no nos atrevamos, que nos atrevamos a preguntar, que nos atrevamos a buscar cuál es el hilo del que tirar, porque probablemente si encontramos un libro, un tebeo que nos guste, donde hay hoy un tebeo, mañana habrá otro.
Sí, es como leer, uno se pica siempre y cuando, o ir al cine. Si no te gusta la primera película, ni el primer libro, ni el segundo, ni el tercero, ya puede que abandones el hábito, pero si alguien te orienta, es mucho más fácil que quedes enganchado. Esta exposición, para terminar, Quique, bien lo has dicho al principio, se desarrolló por la Diputación de Vizcaya y vosotros lo habéis ampliado con los fondos de la Fundación Sancho el Sabio. Sí, me gustaría, para terminar, que, como pedimos habitualmente, nos recomiendes o dos cómics o dos momentos de la exposición, dos tramos que digas, pues esta década fue buena por esto y esto. Dos recomendaciones.
Pues la primera recomendación, quizá yo hablaba antes de los años 80, me parece un momento muy muy bonito y muy muy ilusionante, a pesar de no tener una industria detrás. Me parece muy 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 creativo, un momento de cambio y de creación muy importante, y yo creo que hay revistas que se mantienen como el Temeo, hay propuestas como la de Simonides que lo refleja muy bien. Ahí pediría un poquito que la gente rasque, porque la novela gráfica tenemos un acceso más fácil. Yo creo que lo bonito de esta exposición es que podamos encontrar pequeñas joyas que están a la vista, pero probablemente tengamos que descubrir. Y yo creo que eso es uno de las cosas más importantes de la exposición. En lo de Sancho el Sabio, además, me parece que es muy interesante que hayan, cuando hicimos la exposición en Vizcaya, contribuyeron con sus fondos y hacerla posible, y ahora la estamos adecuando a que sea, es decir, que no sea una exposición itineraria, sino que yo considero que para que la exposición esté completa, tiene que pasar por Vizcaya, tiene que pasar por Vitoria, tiene que pasar por Donosti y probablemente tenga que pasar por Navarra para que sea una exposición global. Un TVO que recomiendo, en octubre sale la película de una obra que ha sido muy importante, como es Black is Belcha, que es un trabajo que ha realizado Fermín Muguruza con guión de Arca Hispano y con dibujos de Alderete, y que ahora va a ver ampliada en la gran pantalla. Creo que sigue todavía la exposición sobre el TVO en San Telmo, en Donosti, y en Sancho el Sabio se puede ver el TVO, muy prontito se va a poder ver en cines. Creo que demuestra un poco la transversalidad del medio.
Sin duda alguna, y también esperando esa película, la exposición, que es la que les queremos recomendar, Euskal Komikia, el cómic vasco de 1975 a 2017, Komikia en la Fundación Sancho el Sabio, desde mañana y hasta el 3 de octubre. Quique Infame, un placer, mil gracias.
Muchas gracias.
Agur.
Bueno, agur.